texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Estamos en la canción por dentro, a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Cuénteme cómo la está pasando Mario Paz.
Bueno, yo la estoy pasando más que bien, tomándome unos ricos mates y disfrutando de esta canción por dentro. ¿Qué se las trae? ¿Cómo arrancó? Ya me imagino cómo va a terminar esto.
Dígame, ¿y qué cosa de lo que ha dicho hasta ahora Rico a usted le ha llamado la atención? No es que le esté tomando examen, porque desafortunadamente no tengo esa posibilidad, ¿vio? De hacerle algunas preguntas ahí. Pero en tren de conversación, haciendo de cuenta que estamos aquí en esta mesa tan amplia con su mate, mi café, estas facturas que están aquí, es una conversación literaria que, puede abundar. Dígame si hay algo que le ha llamado la atención, o algo que quiera decirme de Quijote o de esto que ha dicho Francisco.
Mire, no voy a profundizar en lo más mínimo, voy a ser muy escueto, porque hay algo que me llamó muchísimo la atención, y es la manera de plantearlo de una manera, bueno, con un poco de humor también en su relato, de hacer más afable, ¿no?, la lectura, tomándolo desde otro punto de vista. Eso es lo que me parece. Ese histrionismo, de alguna manera, es lo que realmente podría apuntar como diferente o como que me llamó la atención. Entre tantas otras cosas, ¿no? Pero me quedo con eso. Si tuviese que resumirlo de alguna manera para tampoco ocupar mucho rato. Así que andaría por ahí.
Bueno, ahora le propongo escuchar en la segunda parte de la intervención de Francisco Rico.
Cuénteme.
Una parte que tiene que ver con el lenguaje de Quijote. Y entre ellas habla de los anacolutos. Los anacolutos son ciertas incongruencias en la construcción sintáctica del lenguaje, ¿no? De un enunciado. Rico dice que esta es una de las características muy, muy comunes de Quijote, y es visible eso cuando uno lo lee, porque bueno, es un libro que está escrito casi que oralmente, ¿no? Es un libro compuesto, dice Rico, ¿no? Eso hace que sea muy ameno de leer y que contenga una serie de incongruencias que son muy jocosas, muy graciosas, muy interesantes, que no serían toleradas en una escritura más estática y formal y acartonada, como es la escritura consciente de sí misma y pretendidamente literaria. Aquí hay una cuestión narrativa, obviamente, pero hay una cuestión de la narración oral entendida, ¿no? Escuchemos a Francisco Rico, que seguramente va a ser mucho más interesante de lo que yo estoy diciendo. Escuchemos a este intelectual español, y vamos a intercalar algo de música. En este caso nos va a acompañar Paco Ibáñez, el artista español que tiene unos cuantos años, 89 años, y sigue trabajando con intensidad. va a cantar algo de Francisco de Quevedo, Mentira, Verdad, un texto de, perdón, de Luis de Góngora. Se trata de este texto que va a cantar el amigo Paco Ibáñez.
Estamos en la canción por dentro.
He dejado antes, reduciendo las a cifra, tres de las características del Quijote que contribuyen a explicar el éxito inmenso que a lo largo de 4 siglos ha tenido. Mencionado al paso, que es un libro divertido, muy divertido, que es un libro muy sencillo y al mismo tiempo que da pie a sumergirse en honduras que desde luego estaban muy lejos de la mente de Cervantes, pero que inevitablemente reflejan un aspecto permanente de la condición humana. Y he señalado otro aspecto estilístico, literario, que ahora ya desarrollaré tampoco demasiada, con demasiada detención, la oralidad. Quijote es una mina de sugestiones lingüísticas. El punto que ya había subrayado y al que tengo que referirme es a que el Quijote, la narración del Quijote, se desarrolla como un cuento, como una narración, sí, dicha de palabra, contada, hablada. Y eso, como queda bien claro en el prólogo de la primera parte que acabamos de leer, o de oír leer, es un manifiesto contra la literatura de su tiempo, para entendernos. Es una protesta, no contra las personas de un Góngora o un Quevedo, pero sí con el tipo de literatura que practicaba un Góngora o un Quevedo. Yo suelo tomar como ejemplo la frase con que empieza el capítulo sexto. Octavo, en un momento. Sexto. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. El ama, que se ha mencionado en el capítulo anterior, pidió las llaves a la sobrina del aposento. Si no las llaves del aposento a la sobrina. Sí, no, las llaves a la sobrina del aposento. Que es una frase que desde don Diego Clementín, de gloriosa memoria, ciertamente, ha causado siempre escándalo a los comentaristas. Porque en español, hoy, no podemos decir pidió las llaves a la sobrina del aposento. No podemos, mejor dicho, escribirlo, porque es una frase ambigua, más aún, gravemente confusionaria, y el uso de la escritura nos impide utilizar expresiones que oralmente la inflexión, el tono, las circunstancias hacen tolerable. Bien, el Quijote está lleno, y es un solo ejemplo, claro está, del tono general de la obra. Este tipo de incorrecciones de las que digo, el Quijote está lleno. Hay cosas algunas muy divertidas. El rostro de este mayordomo del duque que aquí está. ¿Quién está? ¿El rostro, el mayordomo o el duque? Y algunas realmente inimitables. Un libro en las manos que traía su compañero. O sea, que traía... El compañero traía las manos, bueno, no sé exactamente, pero nadie dudará nunca de lo que quiere decir un libro en las manos que traía su compañero. Todo esto y todo lo que ustedes puedan imaginarse, cambios de sujeto, saltos complemento de un complemento a otro, pronombres que no se refieren al término que aparece, sino a otro lejano o inexistente. Todo lo que ustedes quieran está presente en la prosa de Cervantes. Hay un chiste que hizo un discreto periodista y miserable persona, César González Ruano, que decía de una conferencia famosa en el Ateneo, diciendo que se nota que Cervantes era manco porque el Quijote es un libro escrito con los pies. Y algo de verdad hay en ella, insisto, aunque duela citar a semejante personaje. Al día siguiente, por cierto, los algún periódico publicó la reseña de la conferencia diciendo: al señor González no le gusta Cervantes. Tendemos a pensar que la lengua escrita es un reflejo materialmente fiel de la hablada, y no hay tal cosa. Y tenemos, o debemos tener, muy poca tolerancia a un estudiante, a un escolar que presenta una redacción donde dijera cosas como un libro en las manos que traía su compañero, pues el maestro se lo cacharía y esto es un disparate y no es aceptable en buen castellano. No crean que era muy distinta la situación a comienzos del siglo XVII. Anacolutos de ese tipo no eran de práctica común y eran a menudo, en cambio, objeto de reproche por parte de las gentes que se tildaban, como dice el prólogo de la primera parte, de dramáticos o humanistas. Y si, sin embargo, las normas, que no eran tan rígidas sintácticamente, no toleraban casos como esos, y en cualquier caso eran enormemente más estrictas las reglas literarias y estilísticas que prescribían el lenguaje con que tocar determinados temas. A cada clase social correspondía un lenguaje, a cada tipo de situación un repertorio fijo de motivos. La literatura estaba básicamente codificada, y no era la literatura lo que se salía de esos márgenes. No era de recibo un libro escrito con la fluidez de la palabra hablada, que es caso de El Quijote.
Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y tahúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueño las promesas de marfira, mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad, verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira, mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque él por seña se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad, verdad, verdad. Siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, 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 mentira.
Ahora bien, si hay algo que está claro es que Cervantes, en la España de Felipe III, era, como él mismo dice, un poetón ya viejo. Yo socarrón, yo poetón ya viejo, que miraba con distancia la literatura que entonces gozaba de más crédito. Es verdad que El Quijote, lo dice el prólogo, es una invectiva contra los libros de caballería, pero también es verdad, lo habrán oído ustedes, que no se habla prácticamente para nada de libros de caballería. Se habla de los alardes de erudición que se acostumbran en los libros entonces de moda, como es seguramente lo que Cervantes tiene en la cabeza en ese momento, la Arcadia de Lope. La literatura era, entre muchas otras cosas, y llegó a serlo mucho más, piensen en las cultas latiniparlas o en las preciosas ridículas, una ostentación de saber, ¿eh? Una exhibición de lo que era en realidad el pozo que venía de siglos atrás del viejo humanismo renacentista. Cervantes, por el contrario, me leo, creía en una literatura de la verdad, de la experiencia y de la vida. Una literatura abundante en casos estupendos, no ajena siquiera al prodigio, pero atenida fundamentalmente al criterio de la verosimilitud como tertium quid entre la realidad de la historia y la fantasía de la fábula. Una literatura no sometida a las puntualidades de la verdad, pero que aún así tiene que aprovecharse de la imitación. Estoy citando frases literales de Cervantes. Una literatura amena y ejemplar, escrita a la llana, con palabras significantes, para que, como hemos oído, el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deja de alabarla. Es decir, la multiplicidad de objetivos, todos satisfechos, que he señalado ha sido uno de los comunes denominadores de la lectura del Quijote y de su consiguiente éxito. Pues bien, el Quijote no está tanto escrito, como señalaba al principio, cuanto ha dicho. Está redactado sin someterse a esas construcciones literarias, estilísticas, sintácticas e incluso a veces morfológicas que practicaba la escritura de la época, que estaba en el candelero, la que los estilos en boga predicaban y exaltaban. A Cervantes el discurso le brotaba libérrimamente, como en la charla diaria, con una orientación, con un horizonte de temas que tocar, pero sin prever unos moldes que le den siquiera una primera forma, cambiando de rumbo y de acento cada vez que una ocurrencia cruza por la cabeza, introduciendo las palabras a medida que se presentan al espíritu y según la jerarquía con que se presentan, no según las categorías gramaticales y retóricas características de la escritura, ni menos aún de la imprenta. Ahora bien, este modo de hacer, a lo que saliere, salga lo que saliere, dice alguna vez Cervantes, a tiento, es también la forma en que está construida la novela, donde un personaje puede llamarse de tres o cuatro maneras, otros personajes pueden tener tres veces en una misma noche, porque la continuidad no es la de la fábula construida y escrita, sino la del discurso oral. Cervantes se sorprende una vez de que se les puedan poner tachas, tantas tachas a los libros impresos. Dice, pues claro que se le pueden poner tachas porque se vuelve sobre ellos una y otra vez. No se le ocurre que eso es exactamente la escritura y la imprenta. Ahora bien, y tengo que acabar rápidamente, esa oralidad no es simplemente un hecho de estilo. Es algo más y mucho más importante, sobre todo en la historia de la novela, porque es cuando sucede la única revolución literaria que ha ocurrido en los 2500 años de la literatura occidental. Es decir, el nacimiento y la consagración de la novela realista. El Quijote no es una novela realista, propiamente. Cuando la fábula, la historia es absolutamente inaceptable. Don Quijote, a las dos horas de salir al campo, habría sido detenido por la Santa Hermandad y mandado al hospital de Nucio en Toledo. No hay posibilidad de admitir que ocurriera nada parecido. Pero está todo contado en el estilo familiar, doméstico, con la prosa de la vida. Y todo se reduce, por consiguiente, a unos escenarios, a unos personajes que, aun siendo imposibles, son profundamente verdaderos porque están dichos con la verdad de la lengua ordinaria. Las incorrecciones lingüísticas, acabo, son únicamente una concreción de la perspectiva familiar, corriente y moliente, desde la que se contempla en el Quijote a personas y cosas, atrayéndolas todas a un plano de experiencia común, cuyo encumbramiento, a norma de la ficción en prosa, constituye un trance capital en la aventura literaria de Europa. No es una novela realista, pero el realismo profundo del Quijote está en el lenguaje con que se cuenta y que lo pasa todo por ese filtro de la realidad cotidiana. Cervantes revoluciona la ficción concibiéndola no en el estilo artificial de la literatura, según la falsilla del mayor prestigio en su madurez, sino en la prosa doméstica de la vida. Pidió las llaves como pudo pedir las zapatillas.
De Blas de Otero, así, mi otra canción que se apela Me queda la palabra. Il me reste la parole. Si j'ai tout perdu dans la vie, tout ce que j'avais, tout ce que je n'avais pas, si on m'a tout enlevé, il me reste la parole. C'est ça. Il me reste, finalement, ça veut dire il nous reste. La vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
Estamos en la canción por dentro, Mario César Paz. ¿Anda por ahí usted? ¿Se me durmió?
No. Aquí estamos tomando un matecito bien cebado y disfrutando Paco Ibáñez, quedé enganchado ahí con Paco Ibáñez, que reconozco no lo escucho tan seguido, tan a menudo como tendría que escucharlo. Entonces cada vez que me lo encuentro, lo disfruto realmente. Aparte me trae muchos recuerdos, ¿no? Pero siga usted, que viene espectacular. Mire lo que le digo.
No, déjeme decirle que acabamos de escuchar a Francisco Rico en una intervención organizada por la Real Academia Española, en una serie titulada Cómicos de la Lengua, donde participan un académico y un actor. Nosotros hemos seleccionado esta parte del académico Francisco Rico. Hemos tenido que hacer un recorte por una cuestión de tiempo y de, digamos, énfasis para presentarles algunas perspectivas sobre Miguel de Cervantes y sobre su obra en el marco de un nuevo aniversario de su nacimiento, presumiblemente el 29 de septiembre de 1547. 29 de septiembre de 1547, correctamente digo. Y también escuchábamos a Paco Ibáñez en un material titulado Mentira, Verdad, donde interpretó un texto de Luis de Góngora, y ahora últimamente escuchábamos a también Paco Ibáñez en vivo en el Olimpia de París interpretando un texto que se llama Me queda la palabra, de Blas de Otero. ¿Qué le parece, Mario Paz?
Realmente, además de entregar muchísima información, excelente el nivel del material. Así que, de mi parte, más que conforme con este bloque y esta entrega, Damián González Moreira.
Muy bien, vamos a la pausa y a la vuelta venimos con la parte musical. Así que afílese los colmillos, ¿verdad? Que afílese se los viene colmillos. Con todo ahora, ¿eh?
Bueno, arregle ese mate que ya volvemos.
La canción por dentro en Uniradio.